Bueno, Javier, después de un par de semanas dedicadas a otros menesteres como McCloskey o el blockchain, pues ha llegado el momento de volver a lo nuestro, que es la macro. Desde la última vez que hablamos de macro, pues han pasado muchas cosas. La más reciente es que el jueves por la noche o el viernes de madrugada, más bien, el Congreso de los Diputados aprobó con una amplia mayoría el proyecto de ley de presupuestos generales, tras hacer una serie de concesiones a diferentes grupos políticos que no están ni remotamente relacionadas con las cuentas públicas, como la supresión del delito de sedición o la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Pero bueno, esos temas ya los han abordado con profusión en otros ámbitos. Nosotros nos vamos a dedicar a lo puramente económico. Hemos conocido también la revisión anual de la economía española que realiza el Fondo Monetario Internacional, y que anticipa un crecimiento débil en los próximos trimestres, pero eleva al 4,6% la previsión para este año. 4,6% es un crecimiento, como dice la ministra Calviño, considerable. En esta misma línea, además, se ha manifestado la OCDE, que mejora hasta el 4,7% el crecimiento español para este año y empeora el del que viene hasta el 1,3%. Y las noticias que llegan de fuera de nuestras fronteras, pues algunas son más positivas. Alemania resulta que están creciendo más de lo previsto. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal ha anunciado que va a ralentizar pronto el ritmo de subidas de tipos. Pero en el lado negativo, pues hemos conocido el PIB del tercer trimestre en la eurozona, que corrobora que la economía europea se está desacelerando, lo cual realmente no hubiera sido una sorpresa lo contrario, dada la coyuntura y dado los niveles de crecimiento de los que veníamos. Y luego también, pues, el índice de gestores de compras de la eurozona, que cayó en noviembre por quinto mes consecutivo y se mantiene en mínimos por debajo de 50, que es lo que indica recesión, digo, contracción. Y mi impresión es que, aunque la situación se está deteriorando, no hemos entrado en esa barrena que anticipaban los más agoreros, e incluso si llegáramos a caer en una recesión, parece ser que sería una recesión moderada y, por supuesto, nada que ver con lo que pasó aquí en 2009 o en 2012. Depende mucho de un montón de factores que algunos caen fuera de nuestro control, como la invasión de Ucrania, la evolución del COVID en China, que está volviendo otra vez a provocar confinamientos masivos, o incluso la política monetaria de los bancos centrales. Ahí estamos de oyentes, como Alfonso Guerra en los gobiernos de Felipe González. Por eso es tan importante hacer bien lo que sí depende de nosotros, lo que nos lleva de vuelta al primer asunto que he mencionado, que son los presupuestos generales. Y ahí es donde habría que centrar el esfuerzo. Hay mucha polémica, como no podía ser menos. El Círculo de Empresarios ha sacado una comunicación en la que decía que eran irreales, imprudentes e insolidarios. Irreales porque prevén un aumento del PIB del 2,1% cuando el consenso del mercado está en la mitad, o sea, en el 1%. Son imprudentes porque en un entorno de enorme incertidumbre, las medidas excepcionales para paliar los efectos de la pandemia y la crisis, pues deberían ser selectivas, temporales y focalizadas, y lo que se está haciendo mucho viene determinado por la ideología partidista. Y finalmente son insolidarios porque la demora en establecer una senda de consolidación creíble, que es lo que siempre dicen, esto pues lo que hace es trasladar a buena parte del coste del estado de bienestar actual a las generaciones más jóvenes. De esto también hemos hablado aquí. Pero por otro lado, leo en Funcas, uno, que el crecimiento previsto de los ingresos es muy moderado y factible, que el crecimiento del gasto está dentro de los márgenes que recomienda la Comisión Europea y que, por consiguiente, el objetivo de déficit es perfectamente asumible y creíble. O sea que, según Funcas, de irreales, imprudentes e insolidarios, nada de nada. A ti, ¿Qué te parece, Javier? Y aprovecha el podcast de hoy porque igual es el último en el que tiene sentido que comentemos el proyecto de ley de presupuesto, porque si al final sale adelante la revisión del delito de malversación, pues va a dar igual lo que apruebe el Parlamento, porque cualquier funcionario podrá alterar el destino de los fondos sin incurrir en ningún tipo de delito, siempre y cuando se tome la precaución de ingresarlos en la cuenta del partido y no en la suya personal. Mi impresión es que todo va a quedar en hoja de borrajas, esto de la malversación, pero ya el mero hecho de que se plantee me parece alucinante. O sea, como decía el Quijote, cosas verdes, amigo Sancho. Así que adelante, compañero.
Bueno, pues no voy a picar con lo de la malversación, ¿no? Porque ha sido una bomba, una carga de profundidad que has puesto para que yo me distraiga ¿no? De lo que de verdad nos concierne. Has empezado diciendo que volvíamos a lo nuestro. En realidad, iba a decir, yo he pensado, lo nuestro es todo, y luego, hombre, he intentado moderarme un poco. No es que lo nuestro sea todo, pero es casi todo, y desde luego es todos los asuntos. Son todos los asuntos relacionados con la economía, ¿no? A mí, y si hoy, y bueno, y está bien que hablemos, y está bien que hablemos de los presupuestos y de la coyuntura. Fíjate, cuando has dicho que era ser la última vez que íbamos a hablar, yo estaba pensando, te he terminado la frase, que íbamos a hablar de 2022, porque 2022 se nos está acabando, ¿no? Y ahora habrá que hacer esa transición donde si va a ser 1,2, si va a ser 2,1, si va a ser 0,7, 2023, pues vamos a tener que empezar a hablar de 2033 y a pensar un poco más allá, que es empezar a pensar en 2024, ¿no? Vamos a cambiar, a pasar la hoja del calendario, ¿no? Entonces, pues mira, a mí me parece que un gobierno apruebe unos presupuestos, sea quien sea el gobierno, iba a decirte, y sean como sean los presupuestos, sobre todo dentro de los límites que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, da igual, la eurozona, la supervisión colectiva de Bruselas, pues me parece una magnífica noticia. Yo realmente no me lo esperaba. Cuando aprobaron los presupuestos del año pasado, con todos los problemas que tuvieron, pensé que serían los últimos presupuestos de esta legislatura, que este año veríamos una prórroga de los presupuestos. Los presupuestos se han aprobado y claro que sí, bueno, cuando tienes una minoría parlamentaria, pues tienes que hacer concesiones. Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Y muchas veces, pues haces lo que puedes, realmente no haces lo que quieres, ¿no? Y más con un gobierno de coalición y con un gobierno de coalición con una parte, con un grupo radical, ¿no? Y déjame que lo llame así, sin mayor historia. ¿Qué quiere decir radical? Pues que no tiene ni vocación ni posibilidades de tener un día, de ser un partido mayoritario, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece una buena noticia que hayan aprobado los presupuestos. También me parece una buena noticia, que yo creo que lo has comentado, que vayan pasando las semanas. Estamos a menos de un mes del final de este otoño, que iba a ser un apocalíptico. Acuérdate que hablábamos no sé si fue en
Caliente,
primavera o
por
en
lo menos.
verano.
Caliente,
Pues
caliente.
sí, pero era caliente por disimular. O sea, era más que eso. Iba a ser, ¿no? Muy caliente, ¿no? Y bueno, pues mal que bien lo hemos ido pasando. Y la economía española, el último dato de AIREF para T4 era 0,6. Con 0,6 nos vamos a 4,7 en 2022. Y eso es un gran año, si miras la serie histórica. Y también es un año decepcionante, ¿ok? Y ya está. Y una cosa puede ser a la vez buena y decepcionante. Solamente hace falta que esperaras algo mejor, ¿no? Y más algún efecto base de que digas, oye, pero vamos a ver cuándo volvemos, ¿no? La pregunta aquí es cuándo volvemos a niveles, recuperamos niveles de 2019 en el Producto Interior Bruto, cómo le han ido a los demás, por qué la economía española se ha retrasado tanto, por qué el rebote. Claro, cuando te has retrasado, pues te quedan por hacer los deberes. Y si ocurre algo, como ha sido 2022, que ha sido un año lleno de acontecimientos, y con más de la serie de acontecimientos negativos, ¿no? O sea, con ¿no? La invasión de Ucrania no tiene manera de no tiene es muy difícil verle un hilo de plata, no lo tiene muy a largo plazo. Quizá eso acelere la descarbonización en Europa y, por lo tanto, de una parte relevante de la humanidad, y a lo mejor ese es el hilo de plata. el precio es brutal y en ningún caso yo creo que estaría, que estuviera justificado por un análisis coste-beneficio elemental. Si queremos descarbonizar, no necesitamos una guerra, ¿no? Una invasión y, o sea, después pues descarbonicemos, ¿no? O sea, no es la mejor manera, no es la manera más eficiente de hacerlo, ¿no? Entonces, luego también lo has comentado, la política de COVID cero en China, difícil de entender a estas alturas con el mandato de Xi Jinping, y a lo mejor ya no te queda más remedio, ¿no? O sea, a lo mejor la explicación es que el grado de inmunidad que tienen los ciudadanos de China es tan bajo y su capacidad hospitalaria también tan baja que estamos en el mal menor, ¿no? Otra vez ha sido una mala estrategia. Y por cierto, los grandes defensores del confinamiento a ultranza, yo no os escucho. O sea, me gustaría oír a aquellos, ¿no? A todos, en fin, a todos aquellos, ¿no? Los aplausos, no a los sanitarios, los de los aplausos al confinamiento y a brutal que nos digan, convendría, ¿no? A mí me gustaría ver un análisis serio de qué ha pasado en cada sitio y si estuvo justificado, porque claramente lo que estamos viendo y estamos viviendo con China es que, por supuesto, que había una disyuntiva entre crecimiento y salud, o no sé cómo era aquello, y que el coste de una política de COVID cero era mucho más alto de lo que habíamos previsto. O sea, esa apuesta salió mal, ¿ok? Yo no sé cuánto hubiera costado en vidas si las mutaciones hubieran sido. O sea, ahora uno puede hacer todo tipo de imponderables y a lo mejor debería hacerlo. Pues tuvimos suerte con las vacunas, tuvimos suerte con la inmunidad y entonces, pero seguía siendo prudente confinar.
Vale, esto es lo que van a decir. De todas formas, hay un experimento natural que es el que se llevó a cabo en Escandinavia, porque en Noruega y Suecia esto llevaron a cabo políticas diametralmente opuestas. En Suecia prácticamente no hubo confinamiento, o si lo hubo fue de los más leves y de los más breves. Y en Noruega sí, siguieron la práctica de continental normal y la verdad es que el número de muertos en Suecia fue significativamente más elevado. Es verdad que todas estas cosas hay que verlas en el largo plazo, pero los números eran espeluznantes, sin llegar, en el caso de Suecia, ni siquiera a los niveles que tuvimos aquí en España, que fuimos de los países donde con más ferocidad sacudió la enfermedad. Pero es verdad, o sea, cada momento requería su estrategia. Yo recuerdo durante el confinamiento haber hablado con expertos que me decían que lo que había que hacer era lo que estaba haciendo China, que era la famosa estrategia del martillo y el baile, ¿no? Que primero hacías un confinamiento y luego lo ibas levantando y llevabas a cabo rastreamiento, etcétera. Y eso los chinos lo hicieron muy bien mientras no hubo vacuna. Pero claro, así no te puedes pasar entre martillazos y bailes, no te puedes pasar toda la vida. Y lo que se ha visto es, en cuanto apareció Omicron, la estrategia de rastreo ya deja de ser, o sea, el nivel de contagio es tan brutal que ya deja de ser eficiente. Y lo único que funciona es inmunizar a la población. Inmunizarla, la puedes inmunizar de dos maneras, con vacunas
o con contagios. Bueno, y entonces, pues volviendo otra vez al presupuesto, ¿no? Ha sido un año bueno y decepcionante, y desde luego todos los pronósticos hoy dicen que 2023 va a ser sustancialmente peor, ¿no? Y ya está, y va a ser así. Quiero decir, si vamos a crecer al 4-7 este año y el año que viene nos quedamos en la parte alta de la horquilla, digamos que las previsiones hoy están entre el 0,7 y el 2,1, nos vamos al 2, pues eso obviamente lo vamos a notar, ¿no? Lo vamos a notar todos. Puede que haya sorpresas, puede que las sorpresas de 2023 sean positivas, puede que se termine, ojalá se termine la invasión, ojalá la inflación ceda, ojalá terminen las subidas de tipos y entonces, pues bueno, pues tendremos un año que no se verá agravado, ¿no? En el que el escenario macroeconómico no se verá agravado por acontecimientos sustancialmente negativos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues yo ahí luego en la evaluación del presupuesto, pues en realidad yo creo que seguimos viviendo tiempos excepcionales, ¿no? ¿No? La invasión ha prorrogado la excepcionalidad y me parece que en su conjunto, sin entrar en los detalles, el presupuesto hay que valorarlo como un presupuesto para tiempos excepcionales donde sigue habiendo, iba a decir, casi barra libre en dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es el que de verdad nos va a obligar a hacer la consolidación fiscal, ¿no? Que quiere decir a devolver el déficit al 3% o por debajo del 3% en los próximos años, ¿no? Pero todavía 2023 es el último, estos presupuestos, o sea, y 2023 es el último año de barra libre. Y no va a ser, has dicho que iban a ser permanentes, ¿no? Pues que las medidas debían de ser temporales y lo van a ser porque no olvidemos que 2023 nos va a traer un nuevo gobierno, ¿no? O sea, nos va a traer elecciones generales, quizás serán al final, puede que sean a principios de 2024, da un poco igual, ¿no? O sea, ya veremos al final el ajuste fino de los tiempos políticos, del semestre europeo de España, ¿no? De presidencia de turno de la Unión Europea, que acaba a finales de año, pues veremos cómo, ¿no? Cuál es el pero el gobierno entra en este último año de legislatura con iba a decirte que con los deberes hechos, ¿no? Con sus deberes, porque un gobierno pone sus propios deberes, no se lo pone la oposición, ¿no? O sea, ¿no? Y tendrá que explicar a sus votantes sí, el cumplimiento de su programa, ¿no? Que a lo mejor no es el tuyo y el mío, ¿no? Pero bueno, pues mal por tú y por mí por no haber conseguido que ganaran los nuestros, ¿no? O sea, es que es así, ¿no? Entonces, bueno, pues de verdad, viéndolo con, en fin, como a mí, como a nosotros nos gusta ver las cosas con un poco de gris, pues dices, mira, pues francamente no está mal, ¿no? Los números, independientemente que sea uno, un punto de Producto Interior Bruto no invalida unas cuentas en el pronóstico de crecimiento, ni estas ni de las de ningún gobierno. Ni ahora, claro, hay tantas cosas que uno podía hacer, ¿no? Ahora podíamos mirar cuáles han sido las desviaciones del pronóstico en cada año y cuál ha sido las desviaciones del déficit, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que van a pasar muchas cosas. La subida de recaudación que ha generado la inflación ha sido espectacular y si continuamos con... Importa ahora mismo quizás más el pronóstico de inflación del que nadie habla y que no está explícitamente, vamos, sí que está explícitamente hecho, pero el pronóstico de crecimiento, porque al final lo que importa es la recaudación, ¿no? Entonces, bueno, los techos de gasto son razonables y dónde pones el gasto, pues en un gobierno como el que tenemos, pues lo ponen en un sitio razonable. Y ahora uno puede entrar con el ajuste fino y ponerle la lupa y decir que... Y sí, lo podemos hacer y lo debemos hacer. ¿Cuánto van a recaudar los nuevos tipos? Bueno, pues eso es una incógnita. Las medidas son un poco de brocha gorda y podían ser más finas, sin duda. Me parece que lo sabíamos y lo dijimos, la ejecución de los fondos Next Generation, que es la parte gratis para los españoles, ha sido manifiestamente mejorable y probablemente se va a quedar, ¿no? Se va a quedar, le va a faltar y eso es una verdadera lástima, ¿no? Porque ahí ese dinero que no tiene un coste de oportunidad para los contribuyentes españoles tendría que haberse gestionado y mejor, ¿no? O sea, que hubiera... O sea, yo fui muy crítico con el Plan E, pero por lo menos se gastó la pasta, ¿no? O sea, tuvo un impacto en el corto plazo. Pues es que no gastarte el dinero que encima te lo han regalado ya es el colmo, ¿no?
Ahí sí que, y eso volveríamos a un viejo debate, ahí sí que hay una referencia a la falta de capacidad por la aversión ideológica a privatizar la gestión, o sea, lo que le recomendaron al gobierno, porque la administración española no tiene capacidad para gestionar ese dinero. Lo que le recomendó fue una opción, es que contratara consultoras, contratara esto, capacidad en el sector privado para dar salida a ese dinero. Pero bueno, es el coste ideológico de tomar esa decisión, es lo que le... Y efectivamente...
Sí, Y se podía haber hecho una, pero incluso sin tener que cruzar esa línea roja o del color que sea esa línea, ¿no? Podía haberse hecho una justificación a posteriori, ¿no? Podías haber cambiado los plazos de las, ¿no? de la justificación y haber concedido los fondos y luego haberlos reclamado, ¿no? ¿Qué más te daba, ¿no? Pues bueno, pues claro que unos cuantos te habrían engañado, porque en el país de los pícaros, pues hay muchos pícaros, ¿no?
Todos claro, somos lo que pícaros, pasa, pero ahí está el miedo al plan, ¿eh? O sea, y ese miedo también ha frenado a Calviño o a Sánchez. Bueno, en última instancia, todo lo que pasa en este gobierno es responsabilidad de Sánchez, o sea, con independencia.
Bueno, y es responsabilidad del gobierno. El gobierno es un órgano colegiado. Yo recuerde, no ha dimitido nadie se ha levantado y ha dicho, ahí os quedáis, ¿no? O sea, yo no firmo esto, ¿no? O sea, que lo firman todos, ¿no?
Entonces, sí, firman al final, o sea, pero al final la decisión la toma el señor Sánchez.
Sí, bueno, el peso de cada cual es el que es y bueno, tampoco es que Sánchez sea una brille bueno, por sus principios, por la solidez de sus principios, ¿no? O sea, principios se van, da la sensación de que se van haciendo a medida que va pasando, ¿no? A medida que ocurren las circunstancias cambian, pues si no te gustan estos, pero no percibo que me convienen estos principios, pues voy a usar otros y ya está. Entonces, pues mira, yo de verdad, no 23, que yo creo que bueno, no sé si es hoy, porque tendremos que hacer un especial de fin de año, ¿no? O sea, claro. donde haremos, no sé cuándo, ya un día de estos, porque como no nos espabilemos, ya ha pasado el pavo y estamos ya camino del puente, ¿no? De la Constitución a toda velocidad, ¿no? También el Mundial nos tiene, este Mundial extemporáneo, nos tiene un poco, bueno, a mí por lo menos, un poco desorientados, sí, en cuanto al calendario, ¿no? Entre el Mundial y que no hace demasiado frío, ¿no? Y bueno, pues burla burlando, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Burla burlando, se van pasando las semanas, vamos a llegar a Santa Lucía dentro de nada y al solsticio de invierno, ¿no?
Y lo sorprendente es que efectivamente este gobierno que ha pasado por todo tipo de fases, o sea, lo que sí es verdad es que Sánchez es un resistente. Entonces ha pasado, como decías tú al principio, pasamos de una situación de euforia en la que iba a tener un montón de dinero, íbamos a crecer y tenía la reelección garantizada, a una situación en la que todo el mundo daba por muerto a este gobierno, pero ahora, una vez más, los sondeos, parece que el ascenso de Feijóo se ha frenado, el de la caída de Sánchez se ha frenado también, y entonces igual le vuelven a salir los números en las próximas elecciones y nos encontramos con otro Frankenstein que igual hay que ponerle otro, hay que buscar otro nombre porque ese ya no asusta a nadie.
Al principio... Sí, y 24, pues... Si todo transcurre con normalidad, 24 será el año de la consolidación, ¿no? Donde al gobierno le tendrán que decir, ahorre usted 30.000 millones, ¿no? O 20, entre 20 y 30.000 millones. Porque sí, o sea, la última cosa que me parece que has dicho que es relevante, esta huida hacia el futuro de cualquier país que elige una financiación deficitaria, que al fin y al cabo eso revela una falta de voluntad política de cerrar el déficit estructural. España, la economía española arrastra un déficit estructural en buena parte, una medida importante debido a las pensiones y no lo estamos corrigiendo. Y este gobierno, no es que eso fuera una de sus prioridades, pero va a pasar sin haber contribuido a cerrarlo, sino más bien lo contrario, ¿no? O sea, habiendo aumentado el ¿no? Si tú subes un 10% de las pensiones, pues para el resto de todas las generaciones, en términos nominales, tus pensiones serán un 10% más caras, más todo lo que le vayas a subir. O sea que esas subidas siempre son acumulativas, ¿no? Porque, y esa asignatura sigue pendiente. No lo vamos a hacer con los retoques de la fiscalidad que hemos visto, con el impuesto a los nuevos impuestos, con los, ¿no?, pequeños cambios marginales. La inflación va a desaparecer, va a tardar, tardará más o tardará menos, pero es un pronóstico fácil de acertar, siempre y cuando no me obligues a ponerle plazo, ¿no? O sea, desaparecerá y se acabará el dividendo, porque aquí ha habido, ¿cómo se llama eso? Caído del cielo, de la el dividendo fiscal caído del cielo, no ha caído del cielo, ha caído de la inflación, ¿no? O sea, el recibido de la inflación, ese dividendo fiscal me parece que ha sido el gran balón de oxígeno. Fíjate que eso no tiene que pasar por el presupuesto, que ahí Sánchez y cualquier otro, ¿no? Todos los gobiernos le dicen, mira, esto, el Banco Central Europeo, aquí paz y allí gloria, devolvedme la política monetaria y hablamos, ¿no? Fíjate tú el imponderable, el imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues con esos beneficios caídos del cielo, el gobierno se podía haber puesto un impuesto a sí mismo y se podía haber impuesto, voy a aprovechar estos beneficios fiscales que son transitorios para hacer una consolidación, para realmente, ¿no?
Y esa consolidación.
No aumentar los gastos, o sea, no retrasarme los deberes. Y dicho lo cual, es 2023, es un año electoral, y en ningún gobierno de la historia de la humanidad, en un año electoral, ha tenido un presupuesto restrictivo. Pues claro que no vas a tener un presupuesto restrictivo. Yo ya lo entiendo, ¿no? Pero bueno, pues Si el gobierno reedita su triunfo electoral, pues va a tener, se lo ha puesto más difícil a sí mismo para 2024, y si no, se lo ha puesto más difícil al que le gane, ¿no? A la oposición, ¿no? Que termine quizás ganando las próximas elecciones.
Pero algo surgirá. Yo llevo oyendo esto de que el año que viene va a ser el de la consolidación, y los años de consolidación han sido aquellos en los que nos han obligado causas de fuerza mayor.
Bueno, pero es que date cuenta que afortunadamente en Bruselas, la Unión Europea, los tratados y el son un mecanismo de compromiso que limita tu capacidad de acción y ya está, no tienes más.
O sea, hombre, lo que pasa es que mientras duren los eventos extraordinarios como la inflación, como la invasión de Ucrania, y ahora como parece que va a pasar con el COVID, que vuelve a generar otra crisis de oferta, esto parece que vamos a tener pretextos para no cumplir los compromisos, ¿no?
Bueno, ya veremos. A mí me parece que va a haber modificaciones. Sí, los frugales no duermen. Iba a decirte no descansan. Seguro que descansan, pero el problema no es solamente un problema español. Cuando un país que está integrado en una unión monetaria, con las reglas que tiene la Unión Monetaria Europea, pues tiene su capacidad de acción limitada, ¿no? Y bueno, por no hablar del artículo 135 de la Constitución Española, uno de los grandes olvidados, ¿no? Ese que obliga a todas las administraciones públicas españolas a tener un presupuesto equilibrado en el ciclo, ¿no? O sea, a no tener un déficit estructural como el que España tiene, sin ninguna clase de duda, ¿no? En fin, es innegablemente, y lo tiene y lo va a arrastrar y hasta 2050 o 60 va a necesitar que en algún momento, es que no, puede que no sea una reforma estructural llamativa, pero va a tener que, dada esta recaudación, dada la fiscalidad que tenemos, si no aumenta la presión fiscal en unos cuantos puntos, o sea, de una manera sustancial, pues va a tener que recortar el gasto. Y ya está, ¿no? ¿Qué gastos? Pues no sé, que se peleen los ministerios. Pero no le va a quedar más remedio. Y ¿sabes qué? Que lo va a hacer, ¿no? En un entorno donde los costes financieros van a ser más altos, ¿no? Más bajos seguro que no van a ser. Y bueno, y nada, y aquí se está llenando esto, el directo de hoy se está llenando que no
cabe. No, yo un comentario, una coda final, como diría mi maestro Hernando Calleja, hay que eso conocía a un gran economista que me decía que eso de en el ciclo era el ventanillo por el que se había colado, por el que se colaba cualquier cosa. Tú decías que había que tener las cuentas equilibradas, pero en el ciclo. En cuanto conocías lo del ciclo, sí, ya dejabas la posibilidad de que
sí, y yo creo que eso va a ser uno de los cambios que vamos a ver en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se va a acabar esta milonga que termina, que es lo que termina siendo esta milonga del Dios, de
verdad, se va a acabar. Porque se va a acabar. Bueno, pues nada. Esto, Javier, no nos abandones.
No, en serio, no, disculpadme.
Ya lo dejamos, sí, no, sencillamente.
Sí, pero dejémoslo, lo dejamos, pero esto yo creo que se va a terminar, tiene razón, que es muy difícil de definir qué es un presupuesto cíclico equilibrado en el ciclo, y vamos a ver que ese criterio se va a cambiar. Se va a cambiar por otro, ¿no? Todavía los detalles no están claros, pero no están decididos, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser parte de las novedades que vamos a ver cuando empecemos hacia 2024.
Pues nada, lo dejamos ahí hoy muy en tiempo y con el pequeño incidente que nos ha sido unos instantes, pero
ya es que había demasiado barullo, yo no sé.
Son las servidumbres del directo.
Sí, es lo que tienes, y es que en fin, la sí, venga, chao, chao.
Hasta la semana que viene.